Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Una sensación de hormigueo seguida de entumecimiento. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de congelación. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición, donde estaremos llevándoles un tema muy interesante. Esperamos que se mantengan en sintonía durante esta próxima hora y queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos que nos escuchan en North Carolina a través de Luz para Hoy Radio 95.9 FM y a través de la internet. Esto es en Hendersonville. Así que nos sentimos muy contentos de saber que ustedes están ahí al otro lado listos para disfrutar de nuestro tema en esta ocasión. También saludamos de forma muy especial a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV 22.1 y 36.1 en el oeste de Puerto Rico. Así que gracias por la sintonía y a ustedes amigos en el país de Nicaragua que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Gracias también por sintonizarnos. Sean todos muy bienvenidos y esperamos que disfruten del programa que tenemos para hoy. Saludamos también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales a Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo y a todos aquellos amigos que hoy están enlazando. No solamente porque ya ustedes son amigos consuetudinarios nuestros, sino también porque tal vez hoy usted está enlazando a Clínica Abierta por vez primera. Sea usted muy bienvenido.
Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos compartir con ustedes en esta ocasión el pensamiento saludable del día.
Dice el pensamiento saludable: para tener buena salud, debemos tener una sangre pura, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de aquellos elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. En realidad, nosotros debiéramos tener una conciencia de la importancia que tiene el que nosotros mantengamos una buena circulación. El ejercicio, la actividad física, ayudan para que usted pueda conservar esa circulación en la calidad más óptima posible. Que la sangre fluya rápidamente, que pueda tener un buen volumen de sangre con una buena calidad de sangre. Esto le garantiza a todos los tejidos de nuestro organismo el que podamos nosotros tener buena salud distribuida en todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué le parece si usted toma conciencia de la importancia de una buena circulación para que pueda disfrutar de una buena salud?
Bien, vamos en este momento a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la congelación. y vamos a dejar entonces que el doctor nos explique de qué se trata esto, doctor.
Estamos hablando de un daño. Este es lo que usted debe reconocer en esta hora. Es un daño que van a sufrir nuestros tejidos, la piel, los tejidos subyacentes, porque han sido expuestos a un frío extremo. Todo depende del grado, ¿verdad?, de frío que la persona esté soportando en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesta a ese frío extremo? Ese daño que nuestros tejidos van a estar recibiendo por ese frío extremo es el tema que hoy queremos hablar con ustedes aquí en Clínica Abierta.
Doctor, ¿y cuáles son las causas para que entonces ocurra un tipo de congelación?
Hay diversas causas. Podemos enumerar algunas porque entendemos que estas causas son comunes y algunas personas pueden sorprenderse. Si usted está en un ambiente muy frío, donde el frío es muy extremo, donde usted está mucho tiempo ahí, y usted es una persona que toma beta bloqueadores. Si usted está tomando esos fármacos, estos fármacos tienen la oportunidad de permitir que se desarrollen unos mecanismos donde se facilita el que usted pueda tener en cierta forma cierto problema circulatorio en sus extremidades. Si usted está, por ejemplo, utilizando el metoprolol, si está usando en algunas personas que utilizan el atenolol, o si usted utiliza el propanolol, entre la cantidad diversa de medicamentos que existen dentro de esta categoría, básicamente, y usted está expuesto o expuesta a el frío extremo, es más fácil que usted pueda desarrollar este tipo de daño de congelamiento en sus tejidos si a la misma vez usted está usando este tipo de fármacos.
Bien, doctor, pero también hay otra causa que puede tener que ver ya con la circulación.
Claro, si ya la persona tiene antecedente de que tiene una mala circulación en sus piernas, pues ya tenemos entonces otro motivo por el cual también cualquier persona puede sufrir este estado de congelación. Si ya usted sabe que hay una mala circulación, si toda su vida a usted pues ha padecido de que las piernas se le hinchan, de que tiene varices, de que los pulsos, cuando el médico palpa ese pulso dorso-pedio, en el dorso de esa área del empeine de su pie, y usted sabe que no hay una buena circulación, y a usted de por sí, bajo condiciones normales, usted siempre siente cierto entumecimiento y hormigueo en sus extremidades. Es más fácil que usted pueda sufrir en el frío extremo, y si este frío extremo dura mucho tiempo, este efecto de la congelación, de tal manera que sus tejidos, en este caso de las extremidades, especialmente las inferiores, pueda sufrir.
Doctor, si la persona, por ejemplo, fuma, tiene el hábito de fumar, ¿qué relación puede tener?
Ya sabemos que aquellas personas que fuman van a estar produciéndose una vasoconstricción. Las arterias normalmente en las extremidades tienen un diámetro que pudiéramos decir amplio, normal, a no ser que usted tenga un buen depósito de ateroma, de placa, que todavía reduzca más ese diámetro interno. Pero si usted fuma, entonces usted estrecha aún más ese diámetro interno. Y si esas arterias ya estaban de por sí bastante llenas de esta placa de ateroma, bueno, ya usted tiene entonces un motivo adicional para que la circulación de sus extremidades, sean superiores o inferiores, se reduzca. El fumar es nocivo, no solamente para los pulmones. El fumar también va a afectar sus sistemas circulatorios. Las pequeñas arteriolas de nuestras extremidades, tanto de manos como de pies, no van a escapar a este tipo de veneno y al efecto tan dañino, tan pernicioso que el fumar tiene sobre su sistema cardiovascular. Tenga esto en mente. Una vez usted inicia ese proceso de combustión, donde usted está literalmente quemando el tabaco e inhalando ese humo, ahí hay cerca de 4.000 venenos, 60 de ellos cancerígenos. Y este tipo de ingredientes, especialmente la nicotina, tiene esa capacidad de reducir sustancialmente la oportunidad que tiene el cuerpo de recibir un buen volumen de sangre, tanto en las extremidades superiores como inferiores. Pero el cigarrillo, ese terrible enemigo, tiene el gran daño de impedir que usted pueda tener una buena circulación.
Doctor, hay personas que también padecen de condiciones como lo es la diabetes. ¿Qué puede sufrir, verdad, este paciente cuando se enfrenta a una cosa como la congelación?
Bueno, el paciente diabético tiene un gran problema. Generalmente, el daño que la concentración de glucosa causa internamente en la capacidad de tener conductos que puedan facilitar el que la sangre fluya fácilmente, comienza a trastornarse. Hay daño por parte, digamos, del aumento de los triglicéridos que aumentan principalmente cuando usted tiene azúcar alta. Y estos se depositan también haciendo daño en las paredes arteriales. Pero si además de eso, hay un cambio que es muy común en las arterias de los diabéticos. Se tornan tortuosas e inflamadas. Esto reduce ese espacio que debiera estar disponible para que la sangre pudiera fluir fácilmente. Ya es muy conocido cómo las personas que son diabéticas, tanto tipo 1 como tipo 2, siendo las del tipo 2 las que usan esos hipoglucemiantes orales, las tabletas, como estas personas que constituyen básicamente la mayor parte de la población de diabéticos, casi un 94-95%, como estas personas comienzan a padecer de trastornos circulatorios. Y por eso en ellos generalmente es tan común el desarrollar gangrena. Sencillamente hay trastornos circulatorios que impiden que los tejidos de las extremidades puedan tener un buen suplido sanguíneo.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema, así que no se retiren que ya volvemos.
Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. Al estar enfermos, el cuerpo entra en un estado de sobreentrenamiento, agregando una doble presión a nuestro sistema inmunológico. Si estamos experimentando los primeros síntomas de una gripe o resfrío, la clave es descansar. Lo primordial es no enfermarnos más ni prolongar el malestar. Por lo general, la dolencia solo durará, con el debido cuidado, unos días. Y si optas por el descanso en vez de la actividad, en poco tiempo volverás a tu rutina de ejercicios. Claro que siempre es recomendable escuchar las señales de nuestro cuerpo, ya que no todas las molestias se presentan con los mismos síntomas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y no lo dicen, por más que se les insista.
Tu resolución para dejar de fumar la puedes afirmar con buena información. Escucha y participa del 12 al 16 de febrero en el plan de 5 días para dejar de fumar, aquí en Clínica Abierta.
Un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de congelación, que es el daño a la piel y a los tejidos causado por un frío extremo. Es la lesión más común por congelación. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cuáles eran las causas por las que puede ocurrir y esto, y también si usted es propenso a padecer de congelación. Si está en riesgo, ¿verdad?, o propenso, si toma medicamentos como beta bloqueadores, si tiene mala circulación, si tiene el hábito de fumar, si usted padece de diabetes. Y también hay otro fenómeno, que es el fenómeno de Raynaud, doctor. Si la persona padece de esto, ¿también está propenso a padecer congelación?
Sí, ya se sabe que en estos casos la persona tiene una sensibilidad muy extrema, porque ocurren cambios por diversos trastornos a nivel de las pequeñas arteriolas de las extremidades, y la capacidad de reaccionar a este tipo de, digamos, evento climatológico donde usted está expuesto a un frío bien terrible y a la misma vez durante tiempo prolongado, va a dañar mucho los tejidos. Piense nada más si el fenómeno de Raynaud va a ser muy difícil para fumadores. Ahora piénselo cuando la persona tiene un estado de congelamiento, de congelación. Esos tejidos van a sufrir muchísimo. Esta persona, la verdad, tiene una gran oportunidad de sufrir tremendamente a consecuencia de ese estado de congelación. Así que estas personas que ya tienen trastornos a nivel de las pequeñas arteriolas y que fácilmente les da este fenómeno de Raynaud, deben ser muy cuidadosas, y si pueden evitar exponerse en estos climas extremos, donde usted a ciencia cierta sabe que para determinada época va a haber un frío que en realidad hace que usted piense mucho si va a acudir a ese lugar, a visitarlo, o si sencillamente usted dice, bueno, mejor paso una temporada fuera de mi área de vivienda, porque cuando llega el frío, para mí resulta algo básicamente intolerable si estoy expuesto a la intemperie. Ese grado de frío en el tiempo de exposición va a producir daños terribles. Son daños que debemos tener en mente porque, por un lado, la sangre se va a tornar bien espesa, viscosa, y se ha estado sospechando que se forman hasta pequeños cristalitos dentro de la sangre. Así que la sangre, en vez de fluir fácilmente, va a tener dificultad. No es lo mismo una sangre que a consecuencia de la temperatura se le facilite e impida que se formen esos pequeños cristalitos. Pero también tenemos problemas con el efecto que tiene la vasoconstricción en nuestros tejidos.
Doctor, ¿qué síntomas puede incluir, verdad? ¿O qué síntomas de congelación se pueden ver aquí una persona entonces que ya padece esto?
Bueno, esta persona que sufre la congelación va a tener una diversa variedad de sintomatología dependiendo del grado de congelación al cual ha llegado. Casi siempre va a sentir, por un lado, el entumecimiento y un hormigueo. Pudiéramos decir que son etapas iniciales que esta persona va a estar manifestando. Esta persona como que ya deja de sentir sus extremidades, dice, ¿qué me está ocurriendo? Siento así como muchas agujitas, como si me estuvieran hincando con muchos alfileres. Un indicio de que la circulación está comenzando a reducirse. Si usted le observa la piel fría, si la observa pálida y dura, usted sabe que ya las cosas no van por buen camino. O sea, inicialmente el tejido nos está notificando mediante el entumecimiento y el hormigueo de que algo raro está pasando, de que no está llegando suficiente cantidad de sangre, especialmente a nuestras extremidades, nuestros tejidos periféricos. Tenemos nuestras manos, nuestros pies. Y una vez esto ya comienzan a ponerse fríos, usted le da la mano y casi usted siente como si fuera un témpano de hielo. Frío, duro y pálido. Estas señales ya nos deben alertar. Hay un gran problema de perfusión tisular.
Doctor, cuando la persona, por ejemplo, también está padeciendo de la congelación o sufre de la congelación, hay problemas de sensibilidad.
Sí, hay de sensibilidad. Como dijimos, según se van perdiendo la capacidad de llevar sangre a las extremidades, ustedes saben que se van a afectar las funciones. Y en lugar de que usted pueda palpar adecuadamente, usted lo que va a sentir es un dolor terrible. Y no va usted a tener el beneficio de poder tener esa discriminación del tacto, sino que lo que usted va a sentir es un dolor terrible. Es una falta de oxigenación a través de la sangre. Los tejidos entran en un estado que se le llama hipoxia. Hipo, poco o bajo, oxia de oxígeno, poco oxígeno a nivel tisular. Por eso dijimos, empezamos con el hormigueo, el entumecimiento, la piel fría, dura y pálida. Y ahora le añadimos el dolor que esta persona va a estar sintiendo, la falta de sensibilidad. Y, por supuesto, el corazón va a tratar de compensar este problema. El cuerpo, por esta hipoxia, le está enviando señales y le dice, por favor, tienes que latir más para que me llegue sangre, sangre que tenga cierta temperatura, pero también para que esa sangre me traiga oxígeno. Necesito eso porque acá hay una señal donde nos está diciendo que no se pueden cumplir las funciones adecuadas, las funciones normales de una persona, porque sencillamente no le está llegando lo más básico, oxígeno y nutrimentos, y el tejido comienza a dar las señales de este gran problema.
También el dolor se puede presentar, ¿verdad?, ya cuando la zona se está descongelando.
Claro que sí, el dolor, estábamos hablando, las palpitaciones y esa reducción en la capacidad de tener una buena sensibilidad.
Vamos a hablar entonces en el caso de que, por ejemplo, la congelación sea muy intensa. ¿Qué puede causar esto?
Bueno, hay áreas que se van a estar afectando bastante. Por ejemplo, piense usted a nivel de su piel. Si usted piensa en la piel y piensa en lo que está un poco más profundo, hablamos de los músculos, se van a tornar inicialmente muy rojos y dolorosos. Rojos y dolorosos. El cuerpo está enviando todavía unas señales de aviso. Mira lo que está ocurriendo. Hay una reducción significativa. Recuerden que en los casos de congelación, al haber trastornos a nivel de esa perfusión tisular, a nivel de las arteriolas y los pequeños capilares, se va a facilitar el que al haber una circulación tan lenta haya entonces una situación que se llama estasis, donde la sangre permanece más tiempo en cierta región, en este caso en el lecho capilar, y va a facilitarse el que se desarrolle edema, porque esa sangre que se queda básicamente casi sin moverse. Recuerden que venimos arteriola, tenemos lecho capilar y volvemos ahora vénula. Esa área, que es la más sensible de la arteriola a la zona capilar, básicamente es donde más se va a estar quedando atrapada la sangre, un cierto volumen. Esto facilita una mayor permeabilidad a través de esos pequeños vasos que básicamente lo que tienen es el grosor de una célula. Y al haber esa mayor permeabilidad capilar, se facilita que se retenga un volumen en esa extremidad. Por eso parte de este cuadro es que la persona tenga una piel que esté fría, pálida y dura. Hay un edema duro. No es duro solamente porque el efecto de la temperatura lo ha congelado, sino también porque esa cantidad de líquido que comienza a extravasarse y a quedarse, a retenerse en ese lecho capilar, básicamente, es el que más va a sufrir el efecto del cambio tan bajo de esa temperatura que va a tornar ese tejido sumamente duro.
Prácticamente se le puede, entonces, el tejido puede morir, o sea.
Bueno, entiendan esto. Por un lado, digamos, ya llegamos al frío extremo, que la persona básicamente se perdió mientras iba, digamos, una persona que está en un campo, en un clima templado, pero que lo atrapó algún tipo de tormenta de nieve. Y él lamentablemente, a pesar de que estaba bien protegido, de que había tratado al máximo de cubrir todas sus extremidades, sencillamente estuvo expuesto demasiado tiempo. Uh-huh. El frío y especialmente el viento hizo que la temperatura todavía bajara más. Esta persona va entonces a manifestar ampollas. Y también entonces, al tener ya una incapacidad de llevar suficiente sangre a sus extremidades, estas empiezan a ponerse negras.
Negras.
Empiezan a gangrenarse. Uh-huh. Y esto literalmente, recuerden que primero esas zonas se pusieron frías, pálidas, duras. Después, por mecanismos que tiene nuestro cuerpo tratando de compensar, se logró tornar cierto enrojecimiento, pero ahora a nivel de la piel y de los músculos comienza un gran dolor. La persona casi no puede mover sus extremidades, casi no puede caminar y la persona se siente terrible. Luego se desarrollan estas ampollas y eventualmente se desarrolla gangrena. El grosor del daño, según el frío, sigue calando. Uh-huh. En la persona va haciendo daño directamente a todos esos tejidos, atacando duramente la circulación y provocando este daño tan terrible. A veces esta oportunidad de desarrollar gangrena es algo tan excepcional que básicamente esa persona hay que amputarle sus extremidades porque ya el daño fue de tal magnitud, de tal envergadura, que ya no hay forma de restablecer porque los vasos se dañaron. Cuando los vasos arteriales venosos se congelan, prácticamente tenemos pérdida del tejido.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando sobre esto y regresamos.
Cáncer de la piel. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol, pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, y se les está encontrando tumores grandes. Las personas con tumores más pequeños o más nuevos sobreviven unos 10 años, pero las personas que tienen tumores grandes solo tienen un 40% de posibilidades de sobrevivir. Aunque el número de latinos diagnosticados aún sigue siendo bajo, la tasa se ha triplicado en los últimos 15 años. Los investigadores creen que los latinos generalmente no conocen los factores de riesgo. Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de congelación.
Dentro del marco del tema de la congelación, podemos saber que algunas personas que utilizan, sí, estos beta-bloqueadores tienden a tener cierta cantidad de edema y que el mismo beta-bloqueador produce ciertos cambios donde facilita que los pies y las manos se tornen fríos. Pero es dentro del marco de la congelación. No es que vayan a agravar el problema de su circulación venosa. Sí puede notar que la sangre, vamos a decir, en esa área, tiende en sus extremidades a quedar un poco más tiempo y se le pueden hinchar. Pero no es porque está afectando directamente en sí o facilite el que sus venas se tornen más insuficientes. Si usted hasta ahora no ha tenido problema con el medicamento, sencillamente el médico, de acuerdo a la condición que usted tiene y a la evaluación que él haga de la condición que usted está presentando, digamos si tiene algún tipo de arritmias más, tiene problemas de hipertensión arterial o por alguna otra razón que él entiende que debe estar administrándolo, sencillamente él puede cambiar. Hay una gran variedad de beta bloqueadores, pero en realidad todo depende de su situación. Puede ir donde él, hablar con él, pero no creo que le vaya a agravar muchísimo su problema de varices. Hemos hablado de cómo aquellos pacientes que tienen trastornos, por ejemplo, musculares o trastornos de los nervios, pueden exponerse localmente, digamos, en áreas específicas al frío como un gran beneficio. Por ejemplo, hemos hablado aquí de cómo el uso de la temperatura alternada, fría y caliente, puede estimular, por un lado, el que usted pueda tener, digamos, relajación muscular, y el frío puede ayudar para que usted reduzca la inflamación y también se facilite una reducción del dolor. Y vuelve y aplica calor y aplica frío. En esos casos es muy útil. Hay casos también donde la fricción fría con hielo sobre un área donde hay algún problema de un dolor que ha sido bastante constante, especialmente en zonas lumbares. Si la persona tiene algún problema, pensemos, por ejemplo, de alguna compresión de una raíz nerviosa. En la medicina, el frío también se usa, por ejemplo, en las damas que ya tienen antecedente de tener, además de inflamación en el cuello del útero, se presentan ciertos cambios que les resultan preocupantes. El frío también se puede utilizar como un método de hacer que el tejido que se le encuentra sospechoso de desarrollar algún tipo de cáncer pueda ser literalmente aniquilado. Si la persona, digamos, es una persona normal, una persona que no tiene trastornos circulatorios, cada día puede, por ejemplo, bañarse en agua fría. Esto facilita que usted pueda aumentar su sistema inmunológico. No olviden que el tema que estamos hablando hoy es congelación. En estos casos de congelación, la exposición a un frío extremo por un tiempo prolongado, en lugar de ayudarnos, nos va a producir un daño. Y desde ese punto de vista es que hoy discutimos este caso. Pero entiendan que el uso del frío es útil cuando se usa limitadamente, controladamente y como parte de un tratamiento, no indefinidamente.
En el caso de cuando el frío es extremo, doctor, nos estaba explicando acerca de la gangrena, ¿verdad? Y ese tejido que puede perderse. ¿También puede ocurrir daño, por ejemplo, a tendones, a músculos?
Claro que sí. Hablamos de que cuando ocurre, por ejemplo, la gangrena, ahí se va a afectar tendones, se van a afectar músculos, se van a afectar también nervios y huesos. Y usted dirá, ¿pero y por qué, doctor? ¿Cómo es posible que el frío pueda producir tantos cambios? Sí, literalmente como estábamos hablando, va a haber un enlentecimiento de la circulación arterial. Esto puede facilitar que incluso se puedan desarrollar pequeños cristalitos dentro de la sangre, así como usted lo escucha. Además de eso, va a ocurrir un trastorno a nivel de la arteriola y el capilar. Esto va a permitir que quede un poco más de sangre en esa área que debiera estar circulando, llegar a la vénula para retornar directamente al lado derecho del corazón. Pero va a quedar ahí tanto tiempo que se desarrolla entonces una mayor permeabilidad capilar. Esto hace que cierta cantidad de líquido, en lugar de retornar, quede ahí atrapado. Esto a su vez causa un edema, hinchazón. Y usted notará que por lo extremo del frío comienza ese proceso donde se va a tornar el tejido duro, pálido y muy frío. Eventualmente siguen ocurriendo cambios que van a dar lugar a que, según se reduce la capacidad de la oxigenación de esa sangre, los diversos tejidos, al no recibir una buena oxigenación y no recibir una buena cantidad de nutrimentos que están contenidos en la sangre, y por supuesto sacar aquella cantidad de sustancias como por ejemplo el dióxido de carbono, el ácido láctico, otro tipo de elemento que va a estar facilitando el que hayan cambios químicos, porque nuestras células son aerobias, necesitan de la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no podemos utilizar eficientemente la glucosa para derivar energía. Al esto no ocurrir, el tejido comienza a morir. Pueden morir, como estábamos hablando, tendones, pueden morir también músculos, puede morir entonces hueso y nervios. Todas las estructuras que están en esa extremidad, que debieron haber sido nutridas por un proceso activo, un proceso eficiente de una buena circulación, ahora no reciben ese beneficio y por lo tanto comienzan a ocurrir cambios tisulares por motivo de la hipoxia, que llevan a la gangrena, que llevan a la muerte de esos tejidos y que eventualmente van a hacer que la amputación se lleve a cabo. Vamos a hacerlo de una manera que sea fácil y que se le facilite el que usted pueda propiciar la recuperación. Todos los días, después que usted coma, después que usted desayune, después que almuerce y después que cene, todos los días, usted va a salir de su hogar, se expondrá al aire libre, al sol, y va a dar una corta caminata, una caminata que para usted pueda resultar algo agradable, donde usted pueda disfrutar del ambiente, y precisamente esta época es una época fabulosa. Hay un clima fresco, el sol, el ángulo de incidencia de los rayos solares es agradable, no va a ser adverso, perjudicial. Y este calor del sol también facilita, junto con el movimiento, el que se atraiga hacia la superficie, tanto de nuestras extremidades como de la superficie de la piel, independientemente en qué área de nuestro cuerpo estemos hablando, va a facilitar una mayor cantidad de volumen de sangre llegando. Estimula la circulación. Y cuando usted empieza a hacer esto, digamos que inicia por 5 minutos, da su vuelta en los alrededores de su casa, en un lugar llano, que sea fácil para usted, que no vaya a caerse, que no vaya a tropezar. Y usted camina esos 5 minutos, entra a su casa, al rato, después que almorzó, vuelve, se pone algún sombrero, tiene entonces nuevamente su caminata de 5, 10 minutos, regresa a su casa al finalizar. Poco a poco, el calor y la actividad física aumentan el flujo de sangre y facilita que las venas, al usted mover principalmente esos músculos de las piernas, usted impulsa hacia arriba la sangre en dirección al corazón, reduciendo la hinchazón de sus piernas. Por otro lado, el mismo tipo de estímulo, el ejercicio, la caminata, facilita que la circulación arterial también mejore. Esto comienza a darle eficiencia al corazón. Y usted es la que se beneficia más de este tipo de evento. Regrese nuevamente en la tarde a caminar después que cene. Y cada día notará que la eficiencia respecto a cómo usted enfrenta la actividad física y cómo comienza a reducirse la hinchazón, cómo el hormigueo, el entumecimiento, esos trastornos circulatorios comienzan a reducirse, a reducirse, a reducirse, a reducirse, tan solo porque usted decidió comenzar a hacer una mayor actividad física afuera, al aire libre y al sol cada día. Debe usted verificar cuál es su hábito de dormir. Hay personas que duermen precisamente sobre sus brazos. Al usted recostarse directamente sobre su brazo o adoptar una postura que pueda en cierta manera entorpecer la circulación de esa extremidad, va a facilitar que usted súbitamente en la noche se despierte sintiendo un hormigueo y una molestia que básicamente no va ni a sentir su extremidad. Y a usted le preocupa, ¿y si por qué me está pasando eso? Bueno, usted durante la noche involuntariamente se está moviendo, está dando vueltas. Pero ya usted, ya sea por la posición en la cama, por comodidad, usted sencillamente se ha acostumbrado a acostarse sobre la brazo derecho, brazo izquierdo. Y esto está facilitando ese cuadro clínico. Pruebe si usted durmiendo boca arriba le ocurre lo mismo. Asegúrese también durante el día en mejorar su circulación. Adquiera unas pesas mancuernas de 2 o 3 libras. Esto le ayudará más o menos 1 kilo aproximadamente o 1.5 kilos. Puede ayudar para que usted al ejercitarse haciendo ejercicio con sus brazos mejore la circulación. Si usted se encarga de adquirir este equipo y de ejercitarse, notará cómo su situación empieza a desaparecer y cada vez se hace más raro que usted pueda tener ese cuadro clínico.
Doctor, si ha habido daño, ¿verdad?, o ha afectado los vasos sanguíneos, la congelación, ¿es posible que la persona recupere su ¿verdad?, sensación por completo?
O si movimiento. Afectó, en realidad, si afectó la congelación, como estábamos viendo, afecta a los tejidos, pero si afectó esos vasos sanguíneos que llegaron literalmente a congelarse, no hay forma de que nosotros podamos revertir el daño. Sin embargo, si no se afectaron esas arterias, la oportunidad de que la persona pueda recuperar nuevamente la capacidad de llevar sangre a esa extremidad se conserva. Noten que el frío extremo es algo terrible. Así que la cantidad de frío aunada o en función del tiempo va a ser algo que nos pone en riesgos donde nuestros tejidos e incluso nuestra misma vida corre riesgo. Por lo tanto, tener conciencia de la afección que nuestros tejidos pueden llegar a desarrollar nada más porque el proceso de congelación les afectó, tiene unas repercusiones que pudieran ser en cierta forma mutilantes para nosotros, limitantes, pudiera tener una gran cantidad de discapacidad que se puede generar e incluso la muerte. Así que hay una gran importancia en nosotros mantener una buena circulación aún en este tipo de fríos extremos.
¿Cuáles son los primeros auxilios que se pueden dar a una persona, ¿verdad?, con quemaduras, por ejemplo, por congelación?
Estas personas, recuerden que desarrollan también ampollas a consecuencia de ese frío extremo. Y estas ampollas, pues, nos dicen del problema que se está generando. Usted no va a tratar de explotar esas ampollas. Sencillamente, lo primero que usted va a hacer es llevar esa persona a un lugar que esté cálido, a un lugar que esté cubierto, un cobertizo, de tal manera que usted aísle la persona de la intemperie. el frío, la temperatura y la exposición, el tiempo de exposición, todos ellos se van a coligar para facilitar el que la persona tenga problemas y desarrolle incluso hasta esas quemaduras por consecuencia del frío y los daños tisulares que hemos estado compartiendo con ustedes. Pero si usted lo lleva a un lugar cálido, que lo proteja del viento, un lugar donde él pueda comenzar a adquirir un calor que sea mayor al frío que él tiene en ese momento, que comience la temperatura de su cuerpo a normalizarse, esto básicamente podemos decir es el paso básico inicial.
Bien, ¿y cómo puede una persona por lo menos protegerse, verdad, de ese frío?
Las personas, una vez son llevadas, usted tiene que hacer algo. Usted lo lleva a un lugar que sea cubierto. Si está a su alcance, buscar ayuda o llamar por ayuda. Afortunadamente los teléfonos móviles, los celulares, dan esa oportunidad de que usted pueda contactar personas y especialmente servicios de urgencia, servicios de emergencia, que pueden llegar hasta su hogar o el lugar donde se encuentra la persona que tiene este problema. Una vez llega este servicio, pues básicamente queda bajo su cuidado. Pero en lo que llega, usted se va a asegurar, por un lado, de que le quita a esta persona aquellas prendas que están mojadas. Esto es muy importante. De que usted le va a vendar las extremidades. Esto ayuda para que se pueda conservar cierto calor ahí y no siga la inclemencia de la reducción en temperatura afectando. También usted va a lograr que pueda, si está a su alcance, tener algún envase donde usted por un espacio, un lapso de unos 20 a 30 minutos pueda calentar agua y pueda sumergir la extremidad afectada dentro de esa agua que esté tibia. No queremos un agua que vaya a quemar, no queremos agravar. A veces las personas piensan, bueno, lo que voy a hacer cuanto antes, vamos a meterle esa manos o esos pies en agua bien caliente para que enseguida recupere. Usted lo que puede provocar es un daño. Usted va a sumergirlos en un agua tibio, caliente, que poco a poco facilite, por un lado, el que los tejidos puedan ir tornándose suaves, blandos, y comiencen a adquirir la coloración correcta. Pero no se aboque directamente en ir a sumergirlos en agua bien caliente porque necesito, esto es una emergencia y hay que contrarrestarlo. Eso puede resultar muy perjudicial. Ya usted le quitó la ropa que estaba fría, especialmente la que estaba húmeda. Envolvió con mucho cuidado las extremidades y con mucho cuidado logró separar los dedos. Hágalo lentamente, no trate usted por su cuenta de decirle, pues yo te voy a dar un masaje y ya verás que rápidamente. No haga eso. No es conveniente que usted piense inmediatamente en dar masaje y en tratar de enderezar los dedos y ponerlos para que vaya entrando en calor. Va a cometer un error. Recuerde que si está en un proceso de congelación, literalmente puede provocarle mucho daño a esos tejidos de los dedos. Con mucho cuidado, sepárelos. Trate de poner algún tipo de gasa o compresa seca entre los dedos. Proteja esas extremidades en lo que la ayuda va llegando. Además de esto, usted va a mover a esa persona para que pueda ir ocurriendo un cambio en su temperatura en un ambiente donde la persona pueda ir descongelándose. Recuerde que si usted no tiene la capacidad de facilitar el que a la persona se le dé un tratamiento continuo y usted lo ayuda, pero después no puede tener la oportunidad de llevarlo a un lugar donde se continúe el tratamiento que usted inició en el proceso de descongelamiento, puede resultar peor para la persona volver a congelarse nuevamente porque no llegaron los suministros, no llegó la ayuda, el frío continuó agravándose y entonces la persona al volver a congelarse esos tejidos va a resultar mucho peor que si inicialmente usted hubiera aguardado por una ayuda. Pareciera algo totalmente contraproducente. pero la realidad es que usted debe ser muy cuidadoso. Trate también que si la congelación es extensa, bríndele a la persona alguna bebida caliente con el fin de reponer los líquidos perdidos y ayudar a mantener el calor.
Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, pero agradecemos la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que hoy nos despedimos con el siguiente pensamiento para meditar.
Dice el libro de Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ah, el tiempo. Nuestra vida debe ser administrada con mucha sabiduría. No debemos permitir que nuestro tiempo se desperdicie. Es un consejo bíblico.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.